Hello, querida Kouhai, bienvenida a un nuevo episodio de Fuyoshi Senpai. Muchas gracias por estar aquí. Hoy tenemos un episodio especial. Y es que el año pasado yo ya hice un capítulo dedicado al horror. Y la verdad es que cuando lo creé no estaba entre mis intenciones hacer esto de forma anual. Entonces recuerdo que ahí hablé un montoncísimo de historias de horror. Pero justamente hace un par de días yo dije, no, ¿sabes qué? Quiero que esto se vuelva una tradición del podcast y que cada año yo te cuente las historias de horror que fui leyendo a lo largo de los 365 días que componen nuestro querido año, y así te puedo aportar un poquito más en el tema del horror y del terror. En esta ocasión vamos a hablar de ambos géneros, porque en el capítulo del año pasado nada más te hablé de temas de horror y hoy vamos a meterle todo un poco. Así que bienvenida, espero que te guste. Espero que, hablando de las fechas, que para aquí en México es muy especial las fechas de muertos, de verdad que para nosotros es como muy, muy de México y lo sentimos en los huesos. Me gustaría hacerlo cada año porque como estas fechas son para mí lo más increíble del mundo, son las que más me gustan, pues quiero compartir esa felicidad contigo, Kouhai. Y bien, vamos a ello. Hey, hey, voy a intentar que este episodio sea un poco más corto de lo habitual porque, como bien sabes, si sigues el podcast, estoy teniendo problemas con el audio, entra muchísimo ruido y los episodios muy largos me cuesta mucho más trabajo terminarlos. De hecho, esta es ya la tercera vez que intento grabar este episodio y lo he tenido que dejar por las constantes interrupciones, así que vamos a ver cómo nos va hoy. También decirte que aunque adoro estas fechas y para mí son lo máximo tanto noviembre como diciembre, son las épocas de más ruido callejero. Hay muchísimas fiestas por donde yo vivo y entonces hay cohetes, gritos, bueno, es toda una fiesta de, a veces llegan las bandas literalmente tocando en la puerta de mi casa y pues eso me hace que yo interrumpa las grabaciones. Entonces, a pesar de que adoro en el profundo corazón mío estas fechas, también me complican un poco la existencia. Pero bueno, voy a intentar contarte historias que no haya yo mencionado en el episodio pasado. Sin embargo, hay constantes en la vida de toda persona. Así como para alguna gente la constancia es su trabajo, la constancia son sus valores o la constancia es su pareja. En mi caso, la constancia se llama Junji Ito. ¿Qué te puedo decir, Kouhai? ¿Qué te puedo decir que no te haya dicho de Junji en el episodio pasado? Bueno, pues hay más, porque Junji es un autor muy, muy prolífico y suele tener historias constantemente publicándolas, ¿no? Entonces, en mi caso, yo tengo una lista de terror y horror en tu manga online, que la puedes encontrar siguiéndome. Estoy como Gabriela Ivonne, pero estoy intentando en Pinterest o en Instagram dejarte ahí mi link para que me sigas en tu manga y no tengas que estar buscando a cada rato los links. Pero bueno, hoy voy a hablarte de algunos one-shots, como siempre, de Junji Ito, que a mí, francamente, siempre este autor me sigue sorprendiendo muchísimo. Como te conté en el episodio pasado, Ito es de los que suele mezclar muchísimo la oscuridad de su arte. Es un autor que es muy oscuro en cuanto al dibujo, a la tinta, al entintado. Utiliza mucho lo que son las texturas, o sea, de repente la textura misma de su dibujo te puede causar esa sensación horrible en el cuerpo. Y solamente es el dibujo, ni siquiera estamos hablando de la historia. Simplemente la forma en la que dibuja ya te da cosita. O sea, es que así de grande, para mí, por lo menos, es el maestro Ito. Entonces, no sé, voy a intentar no hablarte de historias que haya tocado el año pasado, pero bueno, capaz que se me cuela una. A ver, el primero que quiero contarte es mis queridos antepasados o My Dear Ancestors, porque para Día de Muertos viene súper bien esta historia. Todos pensamos que tenemos un linaje que nos precede y en México les ponemos un altar a los muertos para que vengan a visitarnos nuestros familiares muy queridos y coman y celebren con nosotros. Es una fecha de algarabía. Sin embargo, Itos le encanta mezclar esto con el horror. En My Dear Ancestors, una chica que se va a casar descubre que su pareja, oh, es que esto es tan terrorífico, descubre que su pareja tiene que pasar como una especie de maldición porque sus ancestros son una especie de gusano que sale de sus cabezas, así como lo oyes. O sea, cada persona de esa familia en sí mismo guarda todos los ancestros que le han precedido. Entonces la chica se súper friquea. Y así contadas, las historias de Ito no son como grandiosísimas. Tú las oyes y dices, ¿eso qué tiene de miedo? Bueno, tienes que leerlas, de verdad. Tienes que leerlas para sentir el escalofrío. Otra de las historias que leí hace este año y que me gustó muchísimo de Ito es Kyofo no Jusou. Kyofo no Jusou. J-U-U-S-O-U. La historia a mí me parece, ¿verdad? O sea, creo que es de las pocas que me ha dado muchos escalofríos este año. Y no quiero spoileártela porque lo divertido es encontrarle la historia total a Kyofo no Jusou. Es un one shot. Y la historia va de una mamá y dos hijas. Una hija fea, una hija guapa. Y ya por ahí te voy dejando las pistas de lo que va a suceder en Kyofo no Jusou. Y nuevamente en esa historia, la textura que le da a la piel y a la sangre, la sientes en la nuca, te lo juro. Luego tenemos Casa de Marionetas, que también es de Ito, y esta juega con un concepto que a la fecha yo creo que a todas las personas nos da miedo, o principalmente a los que tienen estas teorías conspiranoicas, les genera un poquito de resquemor, que es el hecho de que un día te vuelvas simplemente una marioneta de alguien más, ¿no? Que un día tus acciones, tu vida, todo lo que haces esté determinado por otra persona que mueve los hilos de tu vida. Bueno, más o menos de algo así va Casa de Marionetas. Siempre lo digo, Yuji no se trae misterio en sus títulos, es como muy directo, es como muy franco. Si él te dice la silla humana, es la silla humana. Bueno, igual, Casa de Marionetas literalmente es una casa de marionetas, así, o sea, no hay más. Leí hace poquito una serie de capítulos de ¿cómo se puede decir? Es que normalmente Junji escribe lo que se le conoce la demografía del seinen, ¿no? Estamos de acuerdo en esa parte. Y aún así, este año leí una obra que la consideran yosei, no sé por qué, creo que por la revista en la que se publicó, que es Nemuki, y se llama Travel of the Succubus, o la travesía del succubus. Es del 2018, yo apenas lo leí este año, y es una historia que más que horror como tal, mezcla mucho, mucho misterio, mezcla mucha fantasía. La historia va de una chica que va caminando en una montaña, y empieza a encontrar cabellos dorados. Y siguiendo ese rastro de cabellos dorados, llega a un poblado que estaba como escondido. Literalmente estaba protegido por una capa de cabello. Y ella llega como en plan de me perdí, ¿qué hago aquí? Y el pueblo la recibe. Bueno, es que no te quiero develar la historia. Son solamente 4 episodios. Lo puedes buscar así. Travelogue of the Succubus. Es de Junji Ito, o sea, tu literalmente buscas en tu manga en Junji Ito y te tiene que salir esta historia. Y me parece que es una forma diferente de afrontar las historias que ha venido haciendo Ito. O sea, ya te dije, Ito tiene como esta tendencia a texturas, colores y también a una cosa que yo le digo el absurdo. Hay autores que se van a esmerar muchísimo durante toda su carrera en explicar de dónde vienen sus historias de terror. Hubo una invocación, apareció tal cosa. El mismo Stephen King con It, cuando te explica cómo es que apareció It en la Tierra, que te dice son extraterrestres y cayó un asteroide y se alimenta cada 27 años y por eso pasa lo que pasa, es una explicación. A Junji básicamente parte de su error es no explicarte qué onda, de dónde vino, cómo llegó, por qué, no te dice nada. Y eso le da también un toque de peculiaridad a su trabajo, en plan, what the fuck, Junji, de verdad, what the fuck, ¿cómo pasó esto? No tiene ninguna lógica, no tiene ningún sentido, y él te dice, me vale, así se queda. Bueno, pues el Travelogue of the Succubus sí es una historia un poquito de 4 episodios que te explica de dónde vienen los fenómenos paranormales o sobrenaturales. Entonces, es diferente el estilo que ha tenido, por ejemplo, de Gio o de Uzumaki, de la cual ya hablé bastante en el episodio anterior del año pasado, así que no te quiero develar más, pero me gusta muchísimo cuando Ito mete personajes femeninos a sus historias, cuando la mujer es la que protagoniza, no por el hecho de que sea mujer. Esto no viene de feminismo o de que nos hace falta mujeres, no. Viene de que cuando hay mujeres en el tema sobrenatural, la verdad es que tanto a nivel mágico como a nivel espiritual como a nivel mitológico, las mujeres tienden a tener esta conexión con lo sobrenatural, esta conexión con el misterio. Por algo las quemaron en algún momento de la vida, las condenaron por brujas porque ellas tenían como la conexión con los misterios de la naturaleza. Entonces, siempre que Junji mete mujeres, uy, yo digo, este va a estar bueno. Ya lo he dicho, por ejemplo, Tommy, que para mí es el manga que más miedo me ha dado, es Tommy, no ha sido Uzumaki, no ha sido Gio. Tommy trata la historia de una mujer que, a la que vas a amar intensamente, pero que en algún momento de tu vida te van a dar ganas de matar. Y que cuando la mates, no solamente la vas a matar y ya, sino que la vas a despedazar. Porque de esa manera, Tommy se reproduce y cada pedacito de ella se vuelve otra Tommy. Literalmente crece otra mujer, como si fueran estas plantas, las suculentas, que quitas un pedacito y la plantas y vuelve a crecer otra planta de ahí. Bueno, así es Tommy. Entonces, todos sus amantes entraban en crisis porque todos la querían matar y cada que la mataban, ella se reproducía. Entonces, la verdad es que cuando yo leo Tommy siempre me da escalofríos porque pienso, Jesús, ¿y qué tal si eso de verdad pasa? Hay una escena, una viñeta donde hay una ciudad en donde cayeron muchos trocitos de Tommy y literalmente van saliendo muchas Tommys por la calle y hay como una procesión de Tommys. La gente del pueblo se queda así como, what the fuck? Y yo me imagino esa situación y debe ser la cosa más escalofriante de la vida. Uf, me da miedo. Tommy me da mucho miedo. Muy bien. Por fin cerramos hoy con lo que es Junji Ito. Hay muchas más historias de él, pero no sé si ya te las he mencionado o no. Y no quiero sonar repetitiva, así que continuamos. Pero ya, tenlo por seguro. Junji Ito para mí es el mejor autor que conozco de horror. Horror, no terror, horror. Y lo voy a estar mencionando cada capítulo porque siempre saca cosas nuevas y yo leo todo lo que él saca. Básicamente leo todo lo que él publique y esté traducido, yo lo voy a leer. Así, o sea, las cosas como son. Y bien, relacionándonos al episodio pasado también te hablé de Fuang no Tane. Fuang no Tane es una colección de historias muy cortas, autoconclusivas, usualmente en un solo capítulo. Ahí está la versión de Fuang no Tane normal y luego salió Fuang no Tane Plus con un más, un signo de más. Y esa colección la mencioné el año pasado, pero todo este año continuó sacando episodios de esa colección. Y la verdad es que me sigue dando mucho miedo Fuang no Tane. Me parece que las historias cortas, así de cortas como Fuang no Tane, tienen mucho potencial. A ver, Junji Ito hace one shots. Esto es, en un solo capítulo, la historia es larga, pero se autoconcluye. En cambio, Fuang no Tane son viñetas. Literalmente son lo que en fanfic diríamos drable. Bueno, en el mundo del cómic, o sea, son viñetas, son historias de 4 páginas, 5 páginas, que te dan esa sensación de abrupto pánico, de algo que no esperabas. Me acuerdo muchísimo de un episodio de Fuang no Tane, que literalmente es un niño que se le pasa la hora de la escuela, sale tarde y va entrando a un salón, y cuando pasa, nada más ves como la viñeta, el niño ve de reojo, empieza a temblar y continúa como si nada hubiese pasado. Tiembla y se ve que va con pánico, pero tú no ves qué pasó, ¿no? Entonces el niño camina hasta que sale de la escuela, y de repente la toma se abre, en la siguiente viñeta se abre el espacio y ves la cara de otro hombre, la cara de un niño como deformada en una esquina. Y entonces eso literalmente te da escalofríos, o sea, te da como sensación de vértigo porque dices, ¡ay! ¿Qué tal si tú un día igual vas caminando por la calle y de repente ¡pum! Pasa algo y es sobrenatural o es misterioso o es inexplicable. Fuang no Tane va así, todas las historias de Fuang no Tane, por ejemplo, un hombre que va en la bicicleta en una tarde noche de lluvia, va hacia su casa y de repente cruzando una avenida ve a una mujer partida en dos, ¿no? Una mujer que tiene un pedazo de cabeza flotando y otro pedazo en el cemento, en el concreto. Y de repente es como, what the fuck, y cuando él se voltea ya no hay nada, o la mujer está ahí entera y lo está mirando a la distancia, entonces él se tiene que girar y continuar pedaleando. Y tú ponte en su lugar, sentirías un escalofrío por todo el cuerpo. Creo que también hay otra viñeta que también me llamó mucho la atención y me dio hasta cuscús, donde hay un chavo que igual va caminando y encuentra la bicicleta tirada y encuentra a un tipo metido entre un arbusto y le dice, por favor, ayúdame a salir de aquí. Y el tipo pues sí, como que siente cosa rara, siente que esto no está bien, pero pues es un tipo normal pidiéndole ayuda porque dice que se estampó y que cayó en el arbusto y que no puede salir. Entonces el tipo dice, jálame. Y entonces el protagonista de esa viñeta lo intenta jalar, están forcejeando porque como que está muy atascado, y sin querer el tipo que está atascado lo jala hacia adentro del arbusto. Y entonces el tipo descubre que el que estaba atascado realmente se había estampado contra el concreto de la pared y se había muerto, se había destrozado la mitad del cuerpo. Entonces cuando reacciona, el tipo está con el cadáver, la gente está llegando en plan de, oye, ¿qué pasó aquí? Y el tipo tiene un sudor frío, así, tiene pánico porque él lo vio vivo, le pidió ayuda y cuando lo quiso ayudar se dio cuenta que estaba muerto. Me recuerda mucho a las leyendas mexicanas en Oaxaca, y de hecho hay un podcast Leyendas por aquí en Spotify que se produce en mi estado. De hecho conozco a la host de ese podcast porque vivimos en la misma ciudad, y ella se dedica a contar leyendas de nuestro estado y de otras partes de México. Entonces literalmente hay muchas de esas anécdotas, de esas leyendas que siempre me han dado miedo. Por ejemplo, hay una que recuerdo mucho que me contaron de pequeña y que hasta la fecha cuando escucho ciertas cosas me remito a esa leyenda. La leyenda va de una pareja que hace tiempo en mi estado no había ciudad, no había edificios, había muchísimo matorral, lo que le conocemos como hierbas altas que crecen naturalmente en el completo salvajismo, y cuenta como una pareja iba caminando cuando escucha el llanto de un bebé. Si eres de México tal vez ya has escuchado esta leyenda, esta anécdota, pero se cuenta que iban esta parejita caminando por la ciudad, que recordemos estaba llena de matorrales, no era una ciudad, era un campo casi casi, y de repente escuchan el chiflido de un arriero. El chiflido de un arriero tiene una peculiaridad de que es como un silbato que te penetra. O sea, si llega muy lejos la distancia de ese chiflido, lo escuchas a larga distancia. Y inmediatamente empezaba el sonido del llanto de un bebé. Entonces esta pareja se acercaba al lugar de donde venía el chiflido y encontraba a un bebé. Entonces lo veían, lo tomaban porque pues entendían que estaba abandonado, y mientras van caminando, saliendo del campo, por así decirlo, saliendo de los matorrales, de las hierbas altas, el bebé va pesando y pesando y pesando más. Y entonces cuando se da cuenta, la mujer que lo viene cargando, las piernas del bebé salen por su brazo y cuelgan. Y entonces se vuelve a escuchar el chiflido del arriero, y cuando ella destapa al bebé, ve un viejo horrible, ¿no? Entonces ahí se acaba la leyenda. Tú la escuchas cuando tienes 6 años y eso te queda traumado por vida. Bueno, prosigo con las historias. Estoy recordando, me vino de la cabeza esto porque, insisto, Juan Notane me gusta muchísimo porque sus historias son muy cortas, autoconcluyentes, y de repente hay una que otra que se interconectan, que tú dices, ah, mira, esta historia viene como a ser parte de la misma anterior. Por ejemplo, en Juan Notane hay una mujer que empieza a ver que le jalan el cabello, o sea, le hacen tirones de cabello. Y entonces, después, viñetas más adelante, ves como hay una mujer que igual está protegiendo su casa, o sea, está rapando la cabeza porque no quiere que lleguen a jalarle el cabello. Entonces, ves como diferentes mujeres que se conectan por la misma historia o por la misma entidad que viene a jalarles el cabello. Pero si está un poquito friqueado, más si tienes el cabello largo. ¿Alguna vez, no sé si te ha pasado, estás durmiendo? A mí me ha sucedido esto en alguna que otra ocasión, estoy durmiendo y de pronto siento que alguien me tira del cabello, o sea, mi cabello colgaba por la... Yo duermo de lado, entonces en vez de estar en la cabecera, mi cabeza cuelga de un lado de la cama, porque así me gusta dormir, ¿qué te puedo decir? Me muevo mucho. Entonces de repente mi cabello colgaba por fuera de la cama, y de repente sentías el tirón, literalmente, que alguien te jalaba el cabello y te tiraba hacia abajo, y despiertas sin saber si realmente sucedió o si lo soñaste. También una ocasión me sucedió algo curioso, que estaba yo dormida y de repente sentí como alguien me abrió el párpado, me abrió los ojos, uno de los ojos. Como que metieron el dedo y ya ves cuando fuerzas el párpado como si te fueras a echar gotas. Ah, pues exactamente esa sensación tuve. Incluso sentí la uña de quien me abrió el párpado. Pero inmediatamente desperté y no vi a nadie. Entonces no supe si lo soñé. Incluso quise pensar que alguien había entrado al cuarto y me había ido a ver si estaba yo durmiendo, si estaba yo bien, mi mamá, mi tío, pero pues era evidente que no, porque fue inmediato, sentí el que hicieron eso, despierto y no hay nadie. Entonces no supe si pasó, si de verdad alguien se acercó, llámalo entidad, llámalo lo que sea, me abrió el párpado o lo soñé. Ahí lo dejo porque es una experiencia mía. Hablando de Juan Notane, también me viene ahorita a la cabeza otra historia de Junji Ito, que no te la mencioné porque es una adaptación. No es precisamente de terror porque es una novela, pero es una adaptación que se llama No Longer Human. No Longer Human es un manga que está haciendo Ito a partir de una novela muy popular que existió, es que ahorita no tengo todos los datos, pero yo leí la versión del manga de esta novela. Es de un autor que se suicidó en un doble suicidio con su amante. Y escribió una novela muy que se convirtió de, ¿cómo puedo decirlo?, icónica en Japón. Es una historia muy triste de un tipo que cómo se va a la decadencia, un tipo que ocupaba su humor para esconder lo más oscuro de él y que sí tenía como muchas partes oscuras porque se quedó sumido en el alcoholismo, en la drogadicción. Era un tipo súper depresivo, súper despreciable. Ya no recuerdo el nombre de la novela, lo voy a publicar en mi Instagram o en mi Facebook. Sígueme por ahí, arroba Gaby Senpai, Gavi Senpai, o Fuyoshi Senpai, pero es más fácil que me encuentres como Gaby Senpai, Gavi Senpai. Y te voy a contar de qué trata esa novela, que es muy realista, de hecho sí te deja un sabor muy amargo en la boca por la vida en general, es existencialista. Y Junji tomó al autor como referencia, al autor de esa novela, porque la novela es muy autobiográfica, tomó al autor y su historia personal para hacer No Longer Human, que es un manga que va a retratar esta vida decadente de esta persona, de este autor, mientras te va metiendo cositas paranormales o sobrenaturales. Está muy bueno, el dibujo de Ito, ya sabes, me encanta, y encima la historia pues ha ganado premios a nivel internacional. En Japón es muy conocida esta historia, se ha adaptado a muchos medios por lo fuerte que ha sido su temática. Entonces, que Ito lo retome y le dé su toque personal, a mí me pareció fascinante y lo estoy siguiendo, ¿no? No está finalizada, la estoy siguiendo y ahí te la dejo para que después tal vez la charlemos. Vamos con un one shot que también es de terror. Creo que estuve hablando el capítulo pasado, pero voy a volverlo a diferenciar. El horror es cuando la fuente del miedo es inexplicable. Llámalo para fenómeno paranormal, poltergeist, mundo astral, lo que quieras. Eso es cuando hablamos de horror inexplicable y de otras, de fuentes no etéreas, ¿no? En cambio, tenemos el terror, que es cuando hay situaciones que nos ponen en miedo, pero son cuestiones reales. Asesinos, caer de una montaña, peligros reales y físicos, ¿no? Eso es el terror. Entonces, en esa zona tenemos lo que se llama Kuma-santo Ishu. Kuma-santo Isho es la historia de una niña con un oso. Está bonita, tiene aquí como este deje de qué está pasando, no entiendo, porque es un solo capítulo. Y mientras la historia va avanzando, me parece media bizarra, porque es literalmente una niña que se enfrenta a un apocalipsis o algo así, y se encuentra de repente atrapada con un oso de peluche o con una botarga de oso. Y ella lo ve como su salvador, como este oso simpático. Pero el osito realmente esconde ahí dos que tres secretos que no te voy a develar y que deberías de leer. Se llama Kuma-san. Literalmente, si tú lo buscas como Kuma, Kuma-san, ya sabes, decir oso, oso-san, te debe de salir en tu manga online. Es del género shonen y es un solo one shot. Bueno, ahora venía yo con lo de, ¿ves cómo me brinco? Eso es lo que pasa cuando no tienes un guión y dices, ¿sabes qué? Hoy grabo tal cosa. Ah, bueno, pues eso me pasa. Parecido a Fuen no Tane, hay otras historias que te voy a recomendar todas de un remplón porque me fascinan las historias de este tipo, de iniciamos, terminamos y son raras, bizarras y te dan escalofríos. La primera es Warai Yume no Sonosaki, Warai Yume no Sonosaki, que es una colección de horror y temáticas sobrenaturales del mismo autor que te conté el año pasado que escribía. O escribe, porque todavía está en emisión, Shibito no Koe o Kikuga Yoi, que es la historia de un chico que es la mejor amiga se le muere, y ella aparece como fantasma y lo acompaña en sus aventuras sobrenaturales, porque el tipo como que tiene la mala fortuna de atraer todas las cosas raras de la ciudad, bueno, él las atrae, y ha salido victorioso de alguna manera por esta amiga de la infancia que lo guía. Entonces, esa serie la estoy siguiendo ahorita, van en el capítulo 33, y el mismo autor sacó una colección pequeñita de 10 episodios sobre horror. Y a mí me parece muy, muy buena. No tan buena como Fuen no Tane. O sea, lo pondría yo por debajo de Fuen no Tane. Pero también vale la pena. Son solamente 10 episodios y también te va a dar uno que otro susto. Y ahora, estos son mangas. Curiosamente, cuando estoy buscando mangas, me encuentro con un manga que me gustó mucho. Me gusta mucho. Está en emisión, de hecho. Ah, no es cierto, ya acabó, está en el episodio 25, ya está finalizada. Se llama The Red Book, el libro rojo. Y el libro rojo es la misma esencia de Fuen no Tane, de viñetas muy cortas, capítulos muy cortos con elementos sorpresivos, por así decirlo, o elementos sobrenaturales como muy puntuales, que se vuelven como extraños. Pero la diferencia es que cuando tú lees un webtoon es estas historias que están diseñadas para móviles, para computadoras, para leer en web. Entonces se leen haciendo scroll, o sea, tú vas bajando el mouse o tu dedito en la pantalla y entonces de repente te pegan el susto porque no vas esperando lo que va a aparecer. Pues Redbook es exactamente ese formato en el cual aprovecha muchísimo el formato de web, de lectura web, para darte los sustos. Eso está padre. Porque a diferencia del manga, que tienes que leer por bloques, por viñetas, y que pues están hechos para ser después impresos en los libritos mangas, en los tankabun, pues te tienes que ir leyendo por secuencia. En cambio, en el webcómic vas leyendo hacia abajo, vas viendo y vas apareciendo literalmente en tu pantalla lo que viene bajando, ¿no? Lo que viene literalmente subiendo en tu historia. Entonces, el autor, no sé si es autor o autora, aprovecha mucho este elemento para jugar contigo en The Red Book. Léelo, son 25 capítulos, todos me parecen buenos. Insisto, para mí se hizo un poquito muy parecido a Juan Notane. Entonces digo, deberían como de variarle más por ese lado, pero también en su propio formato está muy bien. A mí lo que pasa es que valoro muchísimo el arte del manga. Por ejemplo, yo veo a Junji o veo los de Juan Notane, y el hecho del el entintado, el hecho de que sea en primera blanco y negro. A veces Junji, en vez de trabajar en blanco y negro, trabaja en blanco sobre negro, de lo oscura que son sus viñetas, y eso te da una sensación muy particular. En cambio, cuando ves un webcómic, y principalmente en el género de horror, y la historia está a color, no sé, yo no la siento de la misma forma. O, aparte, el dibujo es digital, yo sé que tiene su gran mérito, o sea, el dibujo digital, hay unas cosas preciosas en dibujo digital, pero en el género de horror y terror, a mí me sigue gustando más el trabajo a mano y el trabajo en entintado, a blanco y negro. Pero bueno, ahí tienes The Red Book. Volviendo a las historias cortas, en manga, hay dos colecciones que te quiero también compartir que se llama Kuro Ion y Aka Ion, del autor de Hokazono Masaya. A ver, este autor, Hokazono Masaya, yo lo ubico mucho por historias que no son precisamente el género horror, son más de género de terror. Lo conocí por una historia que no es muy buena desde mi punto de vista, pero un tiempo estuvo en tu manga online como muy en boga, muy recomendada, y pues la terminé leyendo, que se llama The Pumpkin Girl, creo. Y la historia va de una chica que sufre acoso escolar muy, muy fuerte. Cuando ella gana el premio a Señorita Calabaza, le ponen la calabaza de estas de Halloween en la cabeza. Y alguien, no sabemos quién, le incluye petardos y ácido. Entonces su cara acaba deformada y la tipa acaba hospitalizada. Después de eso tiene que entrar a rehabilitación, termina en el psiquiátrico, se vuelve loca. Y la historia empieza cuando esta chica escapa del psiquiátrico con la cabeza de calabaza puesta y empieza a matar a uno por uno al grupito de amigos que le hicieron el bullying y por tanto los culpables de lo que le pasó a su cara. Entonces es este tipo de historias de asesinatos y de persecuciones loquísimas porque la tipa no la mata nada, o sea, es media inmortal básicamente, no la mata nada. Pero pues así que digas, uy, me dio miedo, pues no. A mí el terror casi no me da miedo, o sea, si me dices es un asesino y estuvo muy feo, a pesar de que son cosas que te pueden pasar, o sea, de que no, yo qué sé, te enfrentas a un desastre natural o terminas en una cueva con un loco homicida. Son cosas que en teoría te podrían pasar y que es más probable a que te encuentres con entidades del mundo astral o te encuentres con cosas muy frikis como lo que pasa en Juan Notane, apariciones o visiones. Uy, hay una de Juan Notane, ahorita me estoy acordando, de un chico que trabaja en una lavandería y de repente veía a un hombre que se paraba fuera de la lavandería pasadas las 9 de la noche y era un hombre muy alto y le daba curiosidad al tipo porque nunca entraba. Y entonces siempre lo veía y estaba como ansioso, como ese momento en el que te sientes nervios porque no sabes qué esperar. Y entonces el tipo siempre se paraba en la puerta y se quedaba ahí hasta que se marchaba. Y entonces la historia termina cuando un día por fin da un paso adentro y el tipo se da cuenta que su cabeza ni siquiera pasa por el marco de la puerta y que tiene una sonrisa deformada en la cara. Y dices, ay, Jesús, pobre tipo. Y como no te explican qué va a pasar después, nada más te da la angustia. Bueno. No sé por qué estoy contando eso. Ah, bueno, pues porque me da muchísimo más miedo que las historias de asesinos seriales o de locos homicidas. O sea, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Así es mi vida. Entonces, este autor yo no lo leo mucho porque sus historias suelen ser de ese tipo, de locos homicidas, ¿no? Y creo que también tiene una que se llama, ay, no sé qué, Paradise, no sé qué, ¿cómo va? Lo voy a buscar. Porque se llama Freak Island. Paradise, mira la pobre. Freak Island y Emerging también son historias del que son populares, en las que retrata como tipos enfermos. Por ejemplo, Pumpkin Knight, ya encontré el nombre, es Pumpkin Knight. Pues la portada es la chica con la cabeza de calabaza, toda loca. Y Freak Island es igual a un tipo que se ve que es un tipo asqueroso y horrible, con una máscara de puerco, una máscara de cerdo, hecha con la cabeza de un cerdo. Entonces dices, bueno, o sea, a este autor le gusta ir por ahí como asesinos, pero las que te voy a recomendar no son de ese tipo. Acá hay Ion y Kuro Ion, literalmente es el libro negro y el librito rojo, son historias sobrenaturales, igual al estilo de Fuang no Tane, son un episodio concluyente, con autoconclusivo. En el caso, por ejemplo, de Akai On, son un círculo de personas que se reúnen a contar 100 historias de terror. No sé si has escuchado esa tradición japonesa, que prende 100 velas y entonces se sientan en círculos unas personas y empiezan a contar historias de horror que les hayan pasado. Entonces, cada que alguien cuenta una historia, apaga una vela, ¿no? Así hasta que se completen las 100. Y se supone que hay cosas que mientras vas contando y más van avanzando las historias, más eventos paranormales o más cosas raras te van a ir ocurriendo. Y no puedes romper el círculo, porque tienes que contar las 100 historias. Entonces, ya he visto varios autores que cuentan de esta actividad japonesa. Por ejemplo, en Fuang no Tane, cuando se cumplió el episodio número 100, hicieron un juego entre el capítulo 99 y el capítulo 100 con esta práctica de las 100 velas. Y en cambio en Kuroion, creo que es Kuroion, igual, son un círculo de personas contando historias de horror, nada más que cada historia va por su lado, aquí no están interconectadas como en otras colecciones. Esta es una historia, la única conexión que hay es que son las mismas personas sentadas en este círculo contando sus propias vivencias. Entonces, tanto Akaion como Kuroion me parecen muy buenas obras y yo no entiendo por qué el autor se va tanto por este rollo de asesinos cuando se ve que tiene potencial para hacer historias bizarras y de horror tan buenas como Fuang no Tane. Entonces, bueno, ahí te dejo, son las últimas recomendaciones de hoy, yo creo. Vamos a repetir qué fue todo lo que dije porque hasta yo ya me perdí en todo lo que te conté. A ver. Ah, no, me estoy faltando una, la acabo de encontrar. Disculpa si oyes el clic de la compu, porque es que estoy, no me acuerdo todos los nombres, entonces los voy viendo. Y se llama Mieruko-chan. Mieruko-chan. También creo que hay un one shot, como la prueba piloto de este manga, que se llamaba The Gear Can. They Can See. La chica que puede ver, en inglés, The Gear Can See. Y la historia a mí me gusta mucho porque también es. Se sale un poquito del clásico. Se sale un poquito del clásico, como que sí le varió. A la forma en la que expresa las historias de horror y me gustó. La historia va de Mieruko, como puedes entenderlo, que es una chica que un día, así de la nada, empieza a ver entidades de otro plano astral, o sea, empieza a ver cosas de otra dimensión, empieza a ver gente muerta, empieza a ver demonios, empieza a ver energías oscuras. Así, o sea, un buen día, estás en la parada del autobús, está lloviendo y de repente se te acerca una especie de masa de cadáver con una calavera. Y empieza a pensar, ¿me ve? ¿Me ve? Y tú escuchas, o la chica escucha lo que está diciendo esta cosa horrible. Y entonces tiene que fingir que no está pasando nada porque tiene la tendencia a pensar que si la entidad se llega a dar cuenta que ella los puede ver, algo malo le va a pasar. Entonces, siempre que algo se le acerca, ella tiene que fingir que no está pasando nada para que la entidad no se dé cuenta. Entonces, la ves en cada aprieto. Por ejemplo, ella ya llega a su casa y dice, no, todo está bien, lo soñé. Se ve en el espejo porque se acaba de bañar, quita el paño del espejo y ve detrás de ella a un tipo así horriblísimo, o sea, deforme, que dice, ¿me puede ver? Ella me puede ver. Y ella tiene que hacer como que está limpiando el espejo, como que tiene arrugas. Dice, ¡ay, mis ojeras! ¡Ay, mi cara! O sea, se tiene que hacer bien pendeja para que no se dé cuenta la entidad de que ella la puede ver. Entonces ya, la entidad dice, no me puede ver, y se va. Entonces ella ya se siente aliviada, se acuesta a dormir y cuando alza su cobija para acostarse, dentro de su cama, en medio entre la cobija y el colchón, ve a otra vez esas criaturas. Y entonces otra vez ella tiene que hacer como que no pasa nada y dormir junto con la entidad, ¿no? Que le está esperando a ver si hay alguna reacción de parte de ella. Y ella tiene que hacer como que la Virgen le habla, como que le llegó un WhatsApp, como que se le hizo tarde, como que se va a dormir. Y entonces verla en esos apuros y que de repente las escenas sí son un poquito, o sea, sí te descolocan. No te voy a decir que dan muchísimo miedo, pero de repente sí dices, ay güey, ¿qué pasó aquí? Porque sí te pegan como el sustito. Y lo entretenido de esta historia es ver cómo ella tiene que sobrevivir a fingir que no pasa nada. Encima, su mejor amiga es una receptora brutal de entidades de este tipo, ¿no? O sea, atrae muchísimas cosas negativas desde la mejor amiga de ella, y ella tiene que chutarse, estar con ella y tener que vivir todo lo que le está pasando, ¿no? Y hay una historia un poquito más al fondo de eso, no son como one shot, sino que sí empieza a haber cositas raras que se van como ligando. Por ejemplo, hay un pasillo en el que los muertos, por así decirlo, se ponen en una fila, se hacen una formación para ser comidos por una entidad. Entonces ella no entiende si es un portal a otro mundo, al mundo de los espíritus, o es una especie de castigo, una especie de purgatorio. Está interesante la historia, está en emisión y ahí te la dejo para que le des un ojito. Mieruko-chan. Bueno. Ahora sí hagamos el repaso para que no se nos cuele nada. Hoy te recomendé a Mieruko-chan, te recomendé The Red Book, el libro rojo, para que veas historias autoconcluyentes, y en el mismo sentido del libro rojo vas a encontrar a Fuang Notane y Fuang Notane Plus, a Warayume no Sonosaki, que es de la misma autora de estos amigos que ven cosas paranormales y que está 10 capítulos, entretenida, bonita, 2-2 recomendable, y luego tenemos a Kuroion y Akai On, que son colecciones autoconclusivas de horror. Entonces, y de ahí, pues todo lo que te puedo recomendar de Junjiito, que ya sabes que Junji Aki Master, te recomendé varias de Junji, entre las que se encuentran Casa de Marionetas, Mis Queridos Antepasados, también está, ahí te van otras, Fashion Model, The Chill, y por supuesto Kyofo no Yusu, que es la de las hermanas, la hermana bonita, la hermana fea y la mamá. Y Rumors, que también está 2-2. Y la que... Ah, mira, también aquí está otra que se llama The Return of the Hanging Balloons. Hanging Balloons son 2 episodios. Y trata de que un día de la buena vida aparecen globos con la cara de las personas. Así, o sea, van apareciendo globos con tu cara. Y resulta que estos globos van a intentar matarte. Vas a acabar ahorcado por estos globos. Entonces, son como tu propio reflejo que te persigue para matarte. Está muy bueno y son dos colecciones. Bueno, son 2 one-shots, realmente, son 2 one-shots. Entonces, bueno, ahí van, son de Junji. Y por último, No Longer Human, que no es precisamente terror u horror, es una novela con toques sobrenaturales que Junji le metió a esta historia como su propia adaptación de una novela muy popular en Japón. Insisto, el nombre es No Longer Human y vale la pena echarle un ojito tanto a esta versión de Junji como al manga basado totalmente en la novela, que de verdad sí te deja con la sensación de que el mundo es una mierda, pero está muy bueno para leer. Y vas a encontrar el título en mi Instagram porque no me acuerdo en este momento. Y con todo eso dicho y hecho, pues este episodio aún así terminó durando casi 40 minutos, así que bueno, tampoco fue tan corto. Espero que te haya gustado este especial de este año y que lo apoyes el año que viene para que yo siga compartiéndote historias de horror y terror en las fechas de noviembre. Ya sabes, Halloween, Día de Muertos, Samhain. Y todos seamos muy felices asustándonos de lo lindo con las historias y después no pudiendo dormir. Te mando un abrazo enorme. Bye bye. Hello, Kohai. Resulta que editando este audio encontré una nota en el manga de Kuroion. Y bueno, como te había contado, te decía yo que Honasaka Hokasa, ¿cómo se pronuncia esto? Hokazono Masaya era el autor de Akaion y Kuroion, y que además de esas historias había subido otras de terror que tenían que ver con asesinos medios locos. Y yo te decía, no entiendo por qué este autor no hace más historias de horror. Bueno, resulta que leyendo descubro que Hokazono Masaya realmente adaptó las historias de Takaminato Sensei. Takaminato es el autor original de Akaion y Kuroion, que son recopilaciones de hechos reales. Resulta que Takaminato Sensei había recopilado una serie de reportes que se hicieron hace varios años en el que la gente contaba cosas muy bizarras que habían vivido y que aunque habían tenido como impacto mediático por lo que contaban, la gente las tachó de locas, ¿no? De que se les había ido el tornillo. Y entonces ese autor, Takaminato Sensei, hace una recopilación de esas historias y les pone el nombre de Kuroion y hace también Akaion. Y después Hokazono Masaya, que es el mangaka, hace una colaboración con este hombre, con Takaminato Sensei, para sacar la versión de manga. Primero salió Kuroion, que fue la propuesta de Takaminato, que quería primero sacar esta versión, y si tenía éxito y si le iba bien y había buenas ventas, sacaría la segunda parte. Y en efecto, pues por lo que podemos ver, sí hubo buenas ventas, porque años después sacó Akaion. Entonces, Hokazo no Masaya es el mangaka que adaptó las historias de Takaminato Sensei. Y quería dejar esto en claro porque lo acabo de descubrir y me parece que honor a quien honor merece, cada quien con las cosas claras. Bueno, eso era todo y además me dio más miedito saber que eran reportes de gente que decía haber visto cosas. O sea, son historias basadas en anécdotas que se supone que son reales, lo cual a mí sí me da siempre cosita. Muy bien, nos vemos en el siguiente episodio, ahora sí.